ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos al espacio de la UN Radio realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy hablaremos de la configuración de nuevas y viejas violencias después de la firma del acuerdo de paz.
Miedo, es un nudo en la garganta, miedo, es un revuelto estomacal, el miedo, es temblor en la rodilla, miedo, transpirar sin parar. Por culpa del miedo nadie puede trabajar, si no fuera por el miedo sentiría la verdad. Por culpa del miedo el hombre no quiere llorar, por culpa del miedo no conoce la mitad de su ciudad.
Estamos escuchando del álbum de Dr. Crápula, Dele la Vuelta al Disco, lanzado en el 2003, el sencillo Por Culpa del Miedo, a propósito de cómo la violencia destruye nuestro tejido social y nuestra realidad.
Café de Egresados.
Hoy nos acompaña la politóloga Judy Novoa, magíster en política pública de la Escuela de Política Pública Willy Brandt de la Universidad de Erfurt, Alemania. Judy, ¿cómo estás?
Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas
Bienvenida
gracias.
Bienvenida aquí a nuestro programa.
Muchas gracias.
Para tratar este tema también nos acompaña Jaime Wilches, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien es editor de el cuarto título después de tres ya publicados en un ejercicio investigativo, que se llama La Colombia del Posacuerdo, retos en el país excluido por el conflicto armado. Bueno, este veo que es un título voluminoso. Bienvenido primero, Jaime, y hoy vamos a hablar pues de este tema.
Voluminoso, pero se deja cargar en el bolso o en la maleta. Muchas gracias, Diego, por la invitación a este importante espacio.
Bueno, yo creo que hay una preocupación general en el ambiente de, en Colombia sobre la configuración de esto, nuevas violencias, o tal vez la reconfiguración de las viejas violencias, de las nuevas articulaciones de esas viejas violencias. ¿Cómo ven este nuevo ejercicio? ¿A qué nos estamos enfrentando?
Diego, es un Diego Yudi también la saludo en Hola. Este espacio de trabajo. Es un debate porque cuando se habla de nuevas violencias efectivamente estamos mirando fenómenos que antes no habíamos logrado analizar, pero tal vez no es que sean nuevas violencias, es que habían sido violencias que habían estado opacadas por la obsesión del país en el conflicto armado, es decir, entre el enfrentamiento entre el Estado y unas fuerzas armadas irregulares o ilegales. Con la firma del acuerdo de paz lo que estamos viendo es que emergen, empiezan a aparecer y a visibilizarse esos problemas que antes no habían estado en la agenda pública y que habían estado latentes en la década de los 80, en la década de los 90 y que ahora empiezan a aparecer porque ya las FARC no es la excusa o el escenario para la emergencia de esas nuevas violencias.
Es que me da también la impresión de que hay una tendencia en Colombia a un reduccionismo binario. No sé si tenga que ver nuestra tradición judío-cristiana o la lógica propia de la guerra, pero había una tendencia a considerar que solo existían dos bandos y a reducir todo en dos bandos. Incluso los análisis solían ser así como muy de pasada y le decían, bueno, aquí están unos y aquí están los otros. Y creo que con la firma del acuerdo de paz lo que ha venido pasando es la demostración evidente y fáctica de que esto nunca fue de dos bandos y que en realidad habían un conjunto de intereses muchísimo más amplios que se juegan, que no, tal vez no en esa lógica binaria.
Sí. Yo, digamos, teniendo en cuenta lo que dices, Diego, el tema, creo que teóricamente se podría relacionar mucho con la idea de Schmitt como de amigo-enemigo. O sea, creo que siempre estuvimos en esas dos, como en esas dos lógicas. Y creo que ahora empezamos a tener, sobre todo después de la firma del acuerdo y que el conflicto dejó de ser lo único en lo que nos enfocamos, empezamos a darnos cuenta que no todo puede resumirse en esa lógica de amigo-enemigo. Puntualmente con lo que dice Jaime estoy de acuerdo. Creo que hay violencias que están reacomodándose, que se están reconfigurando. Creo que se podría hablar en algún momento de nuevas violencias, teniendo en cuenta este nuevo contexto. Primero, pues, el tema también del narcotráfico, cómo se ha cambiado, cómo la dinámica ha variado, la presencia de nuevos actores, puntualmente en el tema narcotráfico, lo que son los carteles mexicanos, creo que también están ejerciendo nuevas violencias en territorios. El tema de los proyectos extractivistas y de infraestructura, eso también creo que no es una nueva violencia, pero creo que se ha exacerbado por el alcance nacional de estos proyectos. Y finalmente, un tema muy relacionado, como yo lo relaciono, con las resistencias a la implementación de los acuerdos. Creo que esas tres dinámicas nos crean escenarios nuevos que tal vez no teníamos como vistos anteriormente a la firma de la.
Y es que surge como una angustia también, que tal vez los primeros que la mencionaron fueron los violentólogos por allá en los años 80, ¿se acuerdan de esa corriente? Sí. Que insistía mucho en que tal vez, o ponían sobre la mesa una pregunta: ¿somos violentos por naturaleza? ¿O qué es lo que está pasando con nuestra cultura colombiana que le resulta tan difícil hacer ese tránsito como lo mencionas?
Sí, Diego, pero también hay que anotar que es necesario empezar a hacer un cambio generacional sobre lo que los violentólogos estaban en ese momento planteando. Yo soy un poco crítico de esa corriente porque lo que siento es que los violentólogos se han ido acomodando a la época y han ido tal vez como respondiendo a problemáticas, incluso ellos mismos autoetiquetándose. Está bien los aportes que hicieron en la década de los 80, a principios de los 90, pero vemos que, por ejemplo, en los estudios de memoria, a principios de la década, bueno, cuando empezó el proceso de desmovilización, entre comillas, de las AUC, los violentólogos empiezan a hablar de memoria. Entonces hay como una monopolización también del conocimiento científico y esos violentólogos empiezan a hablar de memoria.
Claro, y el rol de la academia ahí es...
Exacto. Y cuando en el 2012 se inician los diálogos con de paz con las FARC, entonces los violentólogos ya no son los memoriólogos, sino que ahora pasan a ser los, digamos, los de la vanguardia de lo que se ha dado en llamar el posacuerdo o el posconflicto. Entonces, yo creo que también hay que empezar en Colombia, no a desplazarlos, pero sí creo que en Colombia tenemos la costumbre de ser demasiado monárquicos y tradicionales, incluso en las costumbres
es que
científicas.
Hemos creado casi que una élite académica.
Exacto. Entonces, hay que hacer un diálogo intergeneracional, y a propósito del libro que hoy estamos promocionando, este libro, Diego y Judy, tiene una característica, y es que están participando 40 investigadores, y 40 investigadores de los cuales 25 investigadores son menores de 35 años.
Ahí estamos hablando precisamente de ese diálogo internacional.
Sí. 40 investigadores en el cual hay 21 hombres y 19 mujeres, o sea, hay un equilibrio. Un equilibrio también.
Otro tema también histórico en el que la academia tiene otra deuda también.
Exacto, sí. En que la guerra ha sido contada y narrada por los hombres.
También.
Entonces también tenemos que darle espacio en estas nuevas violencias a que sean también nuevas perspectivas las que analicen estos fenómenos, y yo creo que...
Como crear una nueva narrativa.
Exacto, y yo creo que dentro del grupo de egresados de la Nacional de Politólogos, mis compañeros, colegas, están haciendo un trabajo increíble, no solo a nivel Bogotá, sino a nivel de las regiones, Judy.
Sí.
Tú has sido también testigo de ese trabajo.
Así es.
¿Y cómo lo ven en campo? Bueno, esta investigación, bueno, esto es un resultado de un trabajo que no solamente es leer muchos libros, sino ir a campo. Y una de las cosas que a mí me hace sentir muy orgulloso, particularmente ser egresado, es que todos mis colegas los veo siempre muy comprometidos con la construcción de paz, no únicamente desde la biblioteca, sino desde el campo, de ir a investigar, de ir a encontrarse con las víctimas, de ir a crear esas nuevas narrativas en territorio, porque creo que una variable que no se había incluido es precisamente la variable territorial, porque hemos hablado académicamente de la violencia en abstracto, la gran violencia y entonces las cosas aterradoras que le describían a uno para que no lo dejaran no dormir, pero llevar eso de nuevo al territorio para la reconfiguración del tejido social, creo que es una labor que hay que rescatar de los politólogos, de las politólogas y sin duda de toda la gente de ciencias humanas que ha sido egresada de la universidad.
Yo, pues, también por el trabajo que he hecho en las entidades del sector público en las que he podido desempeñarme, lo que me he dado cuenta mucho es que sí hay una desarticulación, primero entre la academia y la realidad, pero también entre la institucionalidad y la realidad.
Sí.
Creo que ese es un punto en el que los politólogos de la universidad llegamos como a, de alguna forma, hacer ver esas otras realidades que se están omitiendo. Entonces, digamos, personalmente por el tema del trabajo mío en unidad de víctimas, en planeación nacional, en presidencia, uno se da cuenta que sí hace falta esa mirada regional y de dinámicas que uno no alcanza a ver estando aquí en la ciudad. Lo que mencionas, digamos, del tema territorial, me parece muy importante subrayar esto y creo que es bueno tenerlo en cuenta frente a las nuevas violencias. Y lo que mencionaba antes sobre los proyectos extractivistas e infraestructura, que muchas veces en esta lógica amigo-enemigo no se tenían en cuenta, porque se está, y todavía creo que permanece en muchas expresiones de la academia esa lógica aún. Por ejemplo, sí. El tema de la minería, para mí es un tema central, sobre todo porque siempre se está relacionando minería ilegal con criminalidad. Sí. Y creo que ese es un error muy grande que como academia no deberíamos...
Ni siquiera minería ilegal, sino minería informal.
Claro, el tema es que se ha ido como repitiendo esa idea de que toda minería ilegal es criminal y no tenemos en cuenta lo que las realidades que ha establecido también un código minero que, digamos, que las criminaliza la minería artesanal y no tiene en cuenta toda la dimensión social, cultural y económica que tiene ese tipo de actividad en territorio.
Precisamente en el libro La Colombia del Posacuerdo, un politólogo de la Universidad Nacional, docente también aquí en nuestra institución, Alexander Madrigal, hace un análisis de ese fenómeno, de lo que tú estás diciendo exactamente, de la confusión que hay entre la minería ilegal y la minería criminal. Y avanzando en lo que estamos haciendo los egresados y en lo que la universidad nos ha aportado, yo considero que el conflicto también académicamente ha tenido el mismo error que ha tenido nuestro país históricamente. Es un análisis centralizado en Bogotá. Nosotros tenemos un desconocimiento profundo, no solo de las regiones, sino de los investigadores que trabajan en las regiones y de las iniciativas sociales que allá existen. Tenemos una idea de que nuestro campo laboral está limitado en Bogotá. Yo últimamente estoy obsesionado por mirar el tema de las regiones como una apuesta que tenemos que hacer sí o sí si queremos otro modelo de país. Diego Yuy, mira, llevamos 3 elecciones, el plebiscito, las presidenciales y en esto el domingo 26 de agosto la consulta anticorrupción, en que la gente, o sea, hemos perdido porque la gente está obsesionada en pensar que lo que pasa en las redes sociales es lo que pasa en el país. Y no, en las redes sociales ya hay un clima de opinión fuerte, que sí, que ha avanzado electoralmente, pero no es suficiente. Tenemos que avanzar en las regiones porque tenemos que movilizar a esas iniciativas, no solo como algunos dicen de manera despectiva, no, es que en las regiones hay mucha ignorancia, es que la gente no sabe votar, es que se venden por un tamal. Ojo, yo diría que eso
son,
lo tenemos...
Son otras realidades. Exacto. Que tal vez escapan a la forma en la que podemos ver nosotros.
Yo llamaría a mirar esa realidad de otra manera e ir a entender precisamente cuáles son esas prácticas que están allá, porque no solo decir a la gente que es ignorante, es ir e intentar transformar esas realidades en procesos, y en eso tiene que haber un poco de sacrificio profesional, pero también de una honestidad con el país y con el trabajo, que creo que son los fundamentos que nos enorgullecen cuando hacemos parte de una universidad como la Nacional.
Es que creo que también la forma, yo siempre he dicho en estos micrófonos, que la Universidad Nacional no es solamente un proyecto académico, es un proyecto de país.
Exacto.
Y como proyecto de país, a veces también tenemos que ser autocríticos de ese proyecto. Y la lógica de mantener la centralidad, en la que hay que reconocer la universidad, ha hecho grandes esfuerzos por descentralizarse, ha abierto nuevas sedes. Exacto. Ha tratado de abrir el campo en territorios en los que antes no estaba la universidad. Hay que decir que la universidad durante muchos años también le jugó a la lógica de la centralidad. Y a la lógica del centralismo. Y eso todavía está marcado en los programas curriculares. Es algo que todavía los egresados tenemos que volver a la universidad y decirle a la universidad, por favor, volvamos a pensar en la región, por favor, volvamos a pensar lo territorial, volvamos a pensar en intercambios, volvamos a pensar en que las necesidades de las regiones son las mismas las necesidades de la ciudad. Y yo creo que incluso en el mismo discurso académico, esta élite académica de la que hablábamos ahora, le ha jugado mucho a eso. A mantener un discurso de cómo se ve el conflicto desde la ciudad y no cómo se siente en el territorio.
Exacto.
Y me da la impresión, ustedes me corregirán si estoy diciendo alguna cosa totalmente fuera de sentido, que parte de la razón de estas nuevas violencias es eso, es que la lógica territorial tiene sus propias conflictibilidades que no están incluidas dentro del gran acuerdo nacional por la paz o dentro de estas nuevas necesidades que están a nivel nacional.
Exacto. Yo creo que en ese punto es clave tener en cuenta que esa desarticulación entre academia y entre institucionalidad y realidad deja ver cómo hay una deficiencia en la lectura de esas nuevas realidades. Y el tema es muy claro en la parte de gobierno. Cómo o qué tipo de políticas y programas se están, digamos, implementando para atacar esas nuevas violencias. Y el problema es que no las estamos interpretando porque ni siquiera las estamos viendo. Entonces, ahí hay un desconocimiento grande de lo que está realmente pasando y lo que como academia y como institucionalidad estamos interpretando. Creo que una de las cosas, y es como todo el tema de nuevas violencias y lo que nos está empezando a afectar y lo que estamos empezando a vislumbrar, es el tema también del cambio de modalidades de violencia. Entonces, lo que antes era unos ataques masivos, lo que antes era como una magnificación de la violencia, ha cambiado, y ahora lo que vemos son asesinatos selectivos. Entonces, ahí estamos viendo todo el tema de asesinato de líderes sociales, que es, digamos, para mí una de las
formas. Además, una forma distinta de ejercer la violencia, porque, digamos, una violencia ejercida sobre un sujeto que tiene como objeto una comunidad.
Exacto.
Que yo creo que es una forma distinta. Los dispositivos de ejercicio de la violencia en Colombia se han vuelto un poquito más complejos, ¿no? Exacto. Ya no es tan fácil como la eliminación
física. Pero mira que en el 2012, cuando terminé mi tesis de maestría aquí en el IEPRI, que fue un poco resistida por la tradición violentóloga del IEPRI, yo decía que mi título de tesis se llamaba Desmovilizar. Se desmovilizaban los cuerpos, pero se inmovilizaban los espíritus, se inmovilizaban los espíritus guerreros que estaban todavía ahí, ¿sí? En este país se ha encargado de desmovilizar cuerpos, de entregar armas, pero no ha desmovilizado los espíritus guerreros, no ha desmovilizado las prácticas que fundamentaron las violencias en Colombia. En el libro de la Colombia del Posacuerdo, que nosotros estamos como proyecto colectivo construyendo, nos hacemos esa pregunta, nos estamos haciendo la pregunta de ¿cómo reconstruir el tejido social ausente y silenciado por los ruidos de la guerra y la exaltación conveniente a la represión y el odio? Yo creo que eso ha sido una estrategia muy importante dentro de la ideología política, llamar al odio y a la represión como una estrategia del miedo y como una estrategia a no pensar que podemos ser
más descarada, ¿no? Porque salieron a decir queremos que salgan a votar berracos.
Exacto, por ahí, que momento. Somos más iguales que diferentes. Leía en un informe sobre cultura política que un dato que me asombró, y era cómo un estudiante de clase media en Bogotá se sentía más identificado a través de un cuestionario con un estudiante de clase media de Buenos Aires, de Ciudad de México, que con un estudiante universitario de región, del sur del país, del occidente. Es decir, ha sido tanta la separación y polarización de este país que no hemos permitido mirarnos entre iguales a pesar de las diferencias
que tenemos. Empezar a dialogar políticamente. Sí, yo creo que hay que recordar que el valor de la política es precisamente poder gestionar las diferencias sin necesidad de matarnos.
Exacto. Sí. Y Diego, y la polarización en este país, yo estoy en desacuerdo con eso, no es entre izquierda y derecha. O sea, la izquierda y la derecha tienen que existir. Estados Unidos ha convivido con un sistema bipartista de manera exitosa, que ahorita Trump por un accidente histórico lo ha roto un poco, pero ha funcionado el sistema bipartista de manera exitosa. En Colombia el problema no es que haya izquierda y derecha. Para mí la verdadera polarización que hay en Colombia es entre las personas que participamos electoralmente en un ejercicio democrático y las personas que están en la casa.
O incluso las tres bandas. Porque no, vuelvo a decir un poco lo que empezamos al principio, y es que hay una tendencia reduccionista que solo se puede discutir entre dos.
Exacto.
Y resulta que aquí hay que discutir entre 4, 5 y 6, claro. En el que Exacto. El que está en la casa porque tiene probablemente una amenaza que no lo deja salir, y el que está en la casa porque no le importa,
que son los que me preocupan. O sea,
y las discusiones ahí públicas y colectivas son muy complejas. Sí. Y yo creo que si no vemos esas discusiones complejas, vamos a estar repitiendo eternamente un discurso que evidentemente no está leyendo la realidad concretamente. Sí. Pero no quería dejarlos ir.
En ese punto quería hablar, y teniendo en cuenta lo que dice Jaime, y teniendo en cuenta lo que también dices tú, Diego, es aquí ha habido múltiples fracturas en Colombia. Sí, entonces aquí hay una necesidad de un diálogo intergeneracional, pero también hay necesidad de un diálogo interregional, teniendo en cuenta esas diferencias tan grandes que han subsistido y que en muchas ocasiones se han profundizado entre personas de nuestro propio país. Y creo que ahí está muy relacionado con este proceso inacabado de nación que tenemos. Es un proceso en el que todavía no nos ubicamos, en el que todavía no sabemos qué rol tenemos, y estamos dando un poco pasos de ciego, palos de ciego, porque no sabemos para dónde vamos, porque no nos hemos pensado en conjunto un proyecto de nación, porque todavía subsisten muchas fracturas
y prejuicios,
y el tema de polarización, el tema de las mentiras, todo eso tiene que ver también con un escenario de confusión donde no es claro qué es el proyecto que está construyendo.
Y además que hay muchos proyectos. Yo creo que En algún momento la discusión limítrofe entre Antioquia y Chocó también era una discusión sobre proyecto nacional. Sí. Y hay unas regiones que tienen, y hay que decirlo, proyectos nacionales propios. Y no ha habido un diálogo real sobre cómo vamos a articular esos proyectos nacionales. Entonces esas rupturas que cuando uno entra a ciencia política es lo primero que le dicen, ¿no? El país está fraccionado, pero ahí llega la discusión. No, ahí, no avanza, no vamos al
claro,
territorio.
Claro, y ahí es cuando llegan las nuevas violencias. O sea, creo que en esas fracturas, en esa falta de interpretación desde el nivel central, sí, desde la academia, estas nuevas violencias se alimentan y empiezan a predominar en grandes regiones del país, y nosotros hasta ahorita empezamos a entenderlas, porque esa fractura se evidencia en todo. Se evidencia en todo, y creo que esa es la necesidad también como profesionales y como investigadores y como egresados de la universidad, empezar a leer eso que los otros están dejando pasar de largo.
Bueno, no quería dejarlos ir. Quiero que hablemos 3 minuticos antes de que se nos acabe el programa sobre nuestra universidad y nuestra vida profesional. Aquí estamos politólogos todos, nos tomamos hoy los micrófonos. Y quería saber las herramientas que nos da la universidad, ¿son realmente útiles en el ejercicio profesional?
Sí.
¿O no?
Sí, yo creo que a pesar de las deficiencias que se puedan tener en los temas administrativos, en los temas de apoyos a estudiantes, yo sí considero que la Universidad Nacional, más allá de lo que sucede en su aula de clases, sí permite generar un proyecto de país que, bueno, que tal vez con el paso de los años se ha elitizado un poco por las condiciones de los exámenes de admisión, que es otro debate, pero en el caso personal puedo decir que yo tuve la fortuna de estar en una universidad nacional donde aprendí a comprender el país y a comprender las diferencias. Nunca voy a olvidar un ejercicio en mi salón de clase cuando un profesor nos preguntaba a cada uno que qué hacían nuestros papás. Y un chico dijo, yo salí del San Bartolomé, mi papá, ta, ta, ta. Y al lado había otro chico que dijo, mi papá era celador del San Bartolomé. Y esa conjunción de distintas personas que estaban ahí para respetarse en medio de la diferencia y estar dentro de un proyecto académico me permitió entender que la universidad sí puede generar esos procesos. La mayoría de mis compañeros egresados en estos momentos están en proyectos, como ya lo decía, maravillosos en el tema de víctimas, de tierra, de cooperación, de respeto a las minorías indígenas, afro, en un trabajo que es increíble y que es precisamente por ese chip de entender la diferencia, de aprender a ser mediadores en procesos que no son fáciles. Obviamente hay fracasos y hay dificultades, que eso pasa todos los días, incluso dentro de la misma academia. Pero sí creo que la universidad debe seguir alentando eso. Vuelvo y digo, se ha perdido un poco por el tema de la elitización, pero todavía creo que se guarda ese espíritu de esa diversidad.
De ver el país
dentro de la universidad. Que es lo que a la final justifica lo que una universidad, lo que no sucede de pronto con las universidades privadas, donde hay más homogeneidad, o lo que Mauricio García ha estudiado sobre la parte educativa, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres y los de clase media con los de clase media. En la nacional, por lo menos tenemos que velar a que ese proyecto no se vaya a romper.
Que siga haciendo carácter nacional, Judy, muy rápido.
Bueno, en el tema, digamos, de la carrera como tal, sí creo que técnicamente hay cosas que se pueden mejorar mucho. El tema cuantitativo creo que es una de las falencias que tenemos.
Sin lugar a dudas.
Lo pude ver
que trabajar mucho
cuando me postulé, digamos, también a todos los posgrados que hay afuera. Ese tema es muy importante y acá está un poco descuidado. Creo que por ese compromiso social, nosotros mismos equiparamos y superamos esa brecha
barrera
que hay, sí. Pero creo que ese es un tema que se puede trabajar, y como lo dice Jaime, también muy de acuerdo, el tema es que el compromiso social está y la actitud crítica está, y eso hace que marquemos la diferencia.
Sin lugar a dudas, esta universidad es la conciencia crítica de del país, sí. Y esperemos que así continúe. Bueno, hemos llegado al final, quiero invitarlos a que compren, adquieran, lean, investiguen el nuevo libro de La Colombia del Posacuerdo, Retos de un País Excluido por el Conflicto Armado, de un colega nuestro aquí de la casa, Jaime Andrés Wilches Tinjacá, ¿sí? Que es politólogo aquí de la casa. Hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés en suscribirse a alguna asociación o participar como egresado en nuestro programa, proponer temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-nal@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados, gracias a nuestros invitados por sus aportes.
Gracias, Diego.
A ustedes, gracias por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
El perro siempre esconde la cola al campesino en la ciudad. El indígena fino, la calavera.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.